de la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 10 al 18. Convenía, en verdad, que aquel por quien es todo y para quien es todo, llevara muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación. Pues tanto el santificador como los santificados tienen todos el mismo origen. Por eso no se avergüenza de llamarles hermanos, cuando dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te cantaré himnos. Y también pondré en él mi confianza, y nuevamente, henos aquí a mí y a los hijos que Dios me dio. Por tanto, así como los hijos participan de la sangre y de la carne, así también participó él de las mismas, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertar a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud. Porque ciertamente no se ocupa de los ángeles, sino de la descendencia de Abraham. Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, para ser misericordioso y sumo sacerdote, fiel en lo que toca a Dios, en orden a expiar los pecados del pueblo. Pues habiendo sido probado en el sufrimiento, puede ayudar a los que se ven probados. Palabra del Señor, de Dios. Queridas hermanas, esta mañana he comprado el periódico y entre todas las noticias la que más me ha impresionado ha sido que el Consejo Superior de la Abogacía Española ha abierto un portal de internet que se titula justiciagratuita.com. Entonces, y en ese portal pues tienen, o sea, ese portal es para que todos los que crean que tienen derecho a una justicia gratuita pues entren en ella y expongan sus razones, expongan su causa. Y entonces pues pensaba yo en otro portal de predicación referida a Jesucristo, justiciagratuita.com, que es la que verdaderamente pues el Señor nos ha conquistado con ella en definitiva. Y este párrafo que acabo de decir nos muestra bien a las claras, es precioso, como acabáis de escuchar, nos muestra bien a las claras la humanidad de Jesucristo actuando. La humanidad de Jesucristo, pero del todo, actuando. Incluso dice un término que a veces es difícil de entender. Dice, porque Dios Padre, para quien es todo y del que procede todo, quiso llevar a muchos hijos a la gloria. Y para eso perfeccionó, mediante el sufrimiento, al que iba a guiarlos a la salvación. ¿Cómo se perfecciona Jesucristo? ¿Qué posibilidad tiene Jesucristo de perfeccionarse? No acabamos de decir que tiene personalidad divina, pero en cuanto hombre, Jesucristo tenía que perfeccionarse. ¿Por qué? Pues porque los hombres nacemos como nacemos, y la experiencia de la vida nos va dando una perfección, y el aprendizaje, y el lenguaje, y mil cosas. San Lucas nos dice por dos veces que Jesucristo crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Por dos veces. O sea que hay un crecimiento en Jesucristo. Ese crecimiento en Jesucristo es un crecimiento humano, como en todos nosotros. Y entre las cosas, pues quizá que Jesucristo creciera, fue el entender las Escrituras. Y entenderlas humanamente, pero profundamente también. Y seguro que en un momento dado el Espíritu Santo le reveló que aquel siervo de Yahvé, del capítulo 53 de Isaías, que iba a sufrir tan horriblemente, era él. Y seguro que a Jesucristo le temblaron las carnes, como te hubieran temblado a ti y a mí. Y seguro que según fue entendiendo el misterio y el destino para el que el Señor le había elegido y le había traído a este mundo, pues no le fue nada agradable. su naturaleza humana, su carne humana, pues temblaría, pues como toda carne humana temblaría. ¿Por qué? Pues porque al ser hombre estaba sometido, cierto que no tenía pecado, pero estaba sometido a todas las consecuencias del pecado, entre otras a la muerte. Y si está sometido a la muerte, pues está sometido al miedo a la muerte. Y el miedo a la muerte es uno de los temas fundamentales que hay por ahí, por el interior del hombre, el miedo a la muerte. Parece que no, pero todos estamos tejidos de ese hilo que se llama miedo a la muerte. Y ese miedo a la muerte, pues, se muestra en pequeñas cosas todos los días de la vida. Miedo a estar enfermo, miedo a que no te quieran, miedo a no ser suficiente, miedo a no representar lo que debes, miedo a que no te valoren, miedo a... todo eso son tejido, formas del tejido del miedo a la muerte con el que los hombres vamos haciendo la urdimbre de nuestra vida. Entonces Jesús tuvo que ser perfeccionado, según San Pablo, según el autor de esta carta. Pues tanto el santificador como los santificados tienen todos el mismo origen. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. No somos hermanos. Jesucristo se sintió como hombre hermano nuestro. Tenemos el mismo origen, tenemos la misma naturaleza. Primero tenemos el mismo origen de Dios Padre. No exactamente igual, porque Él era hijo natural y nosotros adoptivos. Pero eso lo sabemos más tarde. Pero tenemos el mismo origen y también tenemos el mismo origen, podemos entenderlo porque todos hemos nacido de Adán. Origen humano, origen carnal, el de la carne. Y ese origen pues nos viene a todos nosotros de la misma naturaleza humana. Por eso no se avergüenza de llamarnos hermanos cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te cantaré himnos. Ayer, 6 de junio, pues hizo 46 años que canté yo misa. Me llamó mi hermana, Trini, no, la otra, bueno, las dos. Pero Trini ni se acordó de eso. Las dos, y alguna gente más, me llamaron para felicitarme. Y gracias a que me llamaron, me acordé yo. Si no, yo no me hubiera acordado. Pero una de las cosas que yo he visto, cómo el Señor cuida detalles, y parece que no, es que, por la razón que sea, pero ajeno totalmente a una consideración consciente, yo elegí para el recordatorio de mi primera misa, elegí ese pequeño lema que se pone ahí, o no sé cómo se dice eso, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de las, y puntos suspensivos, en medio de la asamblea te alabaré. Y después, con el paso del tiempo, pues bueno, yo que me he dedicado sobre todo a la predicación, anunciaré tu nombre a mis hermanos, y después en medio de la asamblea te alabaré. En la renovación carismática, eso de alabar en medio de la asamblea es una cosa, pero a gritos y a voces. Y muchas veces pues uno piensa, esto tuvo que ser del Señor. Yo no me enteré de nada, porque yo era un chaval de 24 años bastante que anunciaba yo entonces y bastante que cantaba yo en medio de la asamblea. Pero ahí está el lema. Cuando 10 o 15 o 20 años más tarde, no sé cuándo, me di cuenta de lo que había puesto, cuando vi un recordatorio mío, que lo tenía olvidado, me di cuenta de lo que había puesto, digo, ¡ay, wow! Esto evidentemente tuvo que ser el Señor, tuvo que ser el Espíritu Santo, porque si no... nuestra vida está conducida por el Señor, nuestra vida está guiada por el Señor. Jesucristo, estoy seguro que le sucederían montones de cosas, humanamente hablando, que no las hilaba. Y las fue hilando poco a poco, con la experiencia, con el paso del tiempo. Y se fue dando cuenta poco a poco del designio de Dios sobre él. Y cómo Dios lo había elegido para eso. anunciar su nombre a los hermanos, alabarle en medio de la asamblea y algo mucho más. Morir por ellos, como toda esta carta nos lo va a contar, y además con palabras muy sangrantes. Porque nos va a hablar del sacrificio de Jesucristo, del sacerdocio de Jesucristo, del holocausto de Jesucristo, quizá como ninguna otra carta. Entonces Jesucristo también, con los años, y no tuvo muchos, y con la sabiduría del Espíritu sobre todo, se daría cuenta de cómo el Señor le conducía por caminos que tenían como fin no solamente su santificación, que esa la tenía, pero humanamente su perfeccionamiento, vamos a dejarlo ahí, pero también la de los santificados, la de nosotros, porque murió por nosotros. Entonces, pues, yo no sé qué os pasará a vosotras, pero estoy seguro de que el Espíritu Santo a lo largo de la vida os revela, os ha revelado, os revelará montones de cosas que pasaron antes en vuestra vida, que no las hilabais plenamente, pero que después en un momento dado pues os hace ver que ha sido Él. Y una de las cosas más bonitas que puede uno descubrir en su vida es que su corazón ha sido guardado por el Señor. Ha sido predestinado por el Señor. San Pablo dice una frase preciosa en el capítulo 8 a los Romanos: a los que eligió, los predestinó. ¿Qué quiere decir predestinar? Es ese concepto teológico que nosotros tenemos de predestinación a la gloria para unos y de reprobación al infierno para los otros. No creo que San Pablo se metiera en eso. Los predestinó, predestino. La palabra esta se compone de dos cosas. Un destino previo. ¿Qué significa predestinó? Pues que los guardó en su corazón. O sea, que los protegió a lo largo de la vida. ¿Para qué? Pues para que fueran esto que Él quería que fuera. Y estoy seguro que a lo largo de vuestra vida el Señor os predestinará, os va predestinando. Y predestinando quiere decir guardando vuestro corazón para que seáis aquello que sois. O para que seáis y permanezcáis fieles, perseverantes en aquello para lo que Él os ha elegido. Esta predestinación, pues es un cariño de Dios. Es una, no solamente es la predestinación final, de salvarse o no salvarse, es el cuidado en cada momento de la vida, en cada acto de la vida, en cada situación, en cada cosa, que parece que no, pero que en realidad, pues, yo no sé si vosotras os sentís predestinadas en este sentido. Yo sí me siento predestinado. Yo, no solamente en esto que os digo del recordatorio, es que mil cosas en mi vida, ahora que ya voy siendo mayor, pues noto plenamente y perfectamente cómo el Señor me ha preservado, cómo me ha guardado, cómo no me ha dejado caminar por otros caminos, cómo no me ha dejado extraviarme. Y eso, pues muy suavemente, sin imposición de ninguna clase, pero yo noto esa predestinación en mí. ¿Qué es figura de la futura predestinación? Pues será. Nadie está confirmado en gracia. Nadie está confirmado en gracia en este mundo, pero esta predestinación, pues es un signo de Dios, de la presencia de Dios en nuestras vidas y de que sencillamente estamos viviendo de su don, de su gracia, de su amor, de su elección, de su predestinación. Porque si Él nos eligió, nos tiene que predestinar, nos tiene que guardar. Porque si no nos guarda, nos vamos. Nos guarda. Es como el barco que decíamos ayer. El pararreo, que significa extraviar, es un barco que se aplicaba metafóricamente, como os dije ayer, esta palabra, extraviarse, deslizarse, a los barcos que iban a entrar en el puerto, Y justo cuando estaban llegando al puerto, unas tempestades con vientos contrarios pues las desperdigaban, deslizaban o extraviaban a las naves por el mar, para reo, significaba esto. Pues como que esas naves no estaban predestinadas, digamos. Entonces nosotros, fieles a la perseverancia, fieles a predestinación, fieles a, lo dice el Señor, lo dice también aquí, esta mañana lo decía, muy bonito, yo sé de quién me he fiado. Lo decía a Timoteo, ¿os acordáis cuando hablamos en la misa? Entonces, yo creo que una de las cosas bonitas que puede en nuestra vida llenarla de gozo y de alegría es la predestinación, es el resguardo del Señor, pero un resguardo interior, un amor interior, una perseverancia interior. Porque la perseverancia también es del Señor. Yo me doy cuenta muchas veces que yo he perseverado, o mejor dicho, no puedo ni utilizar esta palabra. Utilizaría más bien, el Señor ha perseverado en mí. Porque ha sido su fuerza, ha sido su predestinación, ha sido, su guardarme, preservarme, protegerme. No sé qué otra palabra puede haber para indicar esa acción interior por la que el Señor, pues sencillamente, no te deja que te escapes de tu misión, es decir, de sus manos, de lo que Él ha preparado para ti. A la que esta predestinación lleve consigo, pues, no sé, un destino tan, tan trágico como el de Jesucristo, pues seguro que no. Seguro que nuestro destino no va a ser tan trágico como el de Jesucristo. Pero que sea de mucho sufrimiento o de menos sufrimiento, o esto, pues también es una cosa que vamos a ver ahora en el querigma que sigue, cómo lo trata este autor y cómo el Espíritu Santo nos lo hace entender a nosotros, pues perfectamente. Todo el sufrimiento que pueda haber en nuestra vida y el sentido que tiene. Y ahora termina desde el 14 al 18. Esto que vamos a leer es otro de los querigmas maravillosos de San Pablo, suponiendo que sea de San Pablo. Y todos vienen a decir lo mismo. Esta mañana, ¿os acordáis? Al leer en la epístola, en la primera lectura, la carta de la segunda carta de San Pablo a Timoteo, nos lanzó ese querigma maravilloso de que no por nuestros méritos, sino que Jesucristo entregó su vida a la muerte para salvarnos a todos, etcétera. Bien, todos los querigmas siempre tienen tienen un núcleo fundamental. El núcleo fundamental del querigma es que alguien, Jesucristo, se ha entregado, ha muerto para salvarte gratuitamente, para sacarte gratuitamente de tu situación, para sacarte de tu cárcel, para sacarte de tu pecado. Depende cómo se formule, pero todos tienen, digamos, ese núcleo central, como esa esencia. No hay querigma si no anuncia la muerte y resurrección de Jesucristo en favor del reo, en favor tuyo. Y una muerte y una resurrección que son causa de salvación gratuita. Si se pierde la gratuidad, no hay querigma, ya no hay evangelio. ¿Por qué? Pues porque si Jesucristo se muere y resucita para que tú tengas que vivir una vida de esclavo y ganarte el cielo por ti mismo, entonces podríamos decir, ¿y a mí qué me interesa la muerte de Cristo? ¿Y para qué murió? ¿Y a mí qué me interesa la resurrección de Jesucristo? Como decía San Pablo a los judaizantes, si vosotros queréis cumplir la ley, entonces ya no creéis en Cristo. Hacéis inútil la pasión de Cristo, dice San Pablo, esta misma frase. Y si hacemos inútil la pasión de Cristo, ¿para qué queremos la pasión de Cristo? Si somos nosotros los que vamos a padecer por el reino de los cielos, es decir, si vamos nosotros a ser los que lo vamos a conquistar. Por eso el querigma tiene una parte de gratuidad total, que es la muerte de Jesucristo, la muerte vicaria, la muerte sacrificial de Jesucristo por todos y cada uno de nosotros, para librarnos gracia, por gratuidad, que es la expresión suprema del amor de Dios para unos pobres seres como somos nosotros. Pero mirad cómo lo formula aquí este querigma, el versículo 14. Por tanto, así como los hijos participan de la sangre y de la carne, así también participó él de las mismas, o sea, Jesús, hombre. Es el que nos ha redimido, el que participó de nuestra carne y de nuestra sangre. No se trata aquí de Dios, se trata del hombre Jesús. Participó también de las mismas para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte. Esto sí que es bueno. El diablo es el Señor de la muerte. Pero tuvo que morir Cristo para quitarle al diablo el dominio de la muerte. ¿Y por qué el diablo era el Señor de la muerte? Porque todos estamos sometidos a la muerte por nuestro pecado. Y al cometer pecado, el diablo se hace dueño de nosotros. Y como se hace dueño de nosotros, pues nos mata. El pecado tiene como paga, como salario, la muerte. Y alguien tenía que desactivar este maleficio. Y para desactivar este maleficio, en el cual nosotros estamos sometidos al diablo y a la muerte, solo lo podía hacer una persona humana, de la misma carne y de la misma sangre, que no estuviera bajo el pecado. Porque si Jesucristo estuviera bajo el pecado como nosotros, también estaría bajo el dominio de Satanás. Y entonces no se podría librar de él. Y la forma que tuvo Dios de librarnos del dominio de Satanás a todos nosotros fue hacer morir a una carne inocente, a una carne sin pecado, por todos nosotros, y desactivar en la carne de Cristo el poder de la muerte y del demonio que nos tenía atenazados a todos nosotros. ¿Se entiende? Entonces, pues, ¿y por qué Jesucristo o la carne de Jesucristo era limpia y no era pecadora? Sencillamente porque Jesucristo fue asumido por el Verbo, una carne que antes de su concepción fue asumida por el Verbo, es decir, por la limpieza de Dios. Dios la asumió, ese trocito de carne que se llama Jesús, ese trocito de nuestra carne que es Jesús, la asumió. Por lo tanto, la sacó del poder del mal y del demonio. Era limpia. Pero después esa carne vino al mundo y vivió y murió y cargó con todos nuestros pecados y nuestras cosas siendo él limpio. Por lo tanto, cuando murió Jesucristo, la muerte fue muerta, porque a la muerte se le quitó el dominio que tenía sobre todos nosotros, porque la muerte quiso morder a la carne de Jesucristo limpia y no encontró materia para morderla, sencillamente porque no había pecado. Y al no haber pecado, pues se desactivó en la carne de Cristo nuestro maleficio. Y entonces todos aquellos que son de Cristo participan, por la gracia que de él viene, participan de la liberación en la que vive la carne de Cristo. De la liberación o de la limpieza en la que vive la carne de Cristo. Y por eso nosotros nos podemos librar del poder del mal y del demonio, si acogemos esa salvación de Dios. Pero sigue. Y libertar a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud. O sea, esta es otra frase preciosa. Nosotros, como estamos sometidos al demonio y a la muerte, pues ¿qué pasa? Que estamos sometidos a esa esclavitud. Y no podemos salir de ahí. Hay una frontera. Nosotros solo podemos salir del dominio del diablo y de la muerte si pudiéramos hacer el bien, si pudiéramos pasar de la muerte a la vida. Pero yo no puedo pasar de la muerte a la vida. ¿Y sabéis por qué no puedo? porque la muerte me mata. Y yo no puedo enfrentarme con la muerte, me da un miedo terrible. Pero no solamente la muerte final, es que yo no puedo querer a la hermana que me odia, porque me mataría. Yo no puedo soportar los defectos de mi mujer, porque me moriría. Yo no puedo soportar la pobreza de este grupo. Yo no puedo soportar el vivir con esta gente. Yo no puedo soportar mi cáncer. Yo no puedo soportar ninguna cosa de estas. Y entonces, por temor a la muerte, a esta muerte, yo no doy el paso de querer al hermano que me fastidia, porque me mata. Es horrible. Vosotras sabéis muy bien que si vosotras queréis querer a una persona que os hace daño, al final termináis en depresión. Os puede. Diréis, pero hay mucha gente que cuida a enfermos y eso. Que cuida a enfermos y que cuida a tal. Decidme qué persona cuida a enfermos gratuitamente y de por vida y no sufre los efectos de la enfermedad o los efectos de una locura o los efectos de algo de eso. No. Claro que hay, como decía el otro día un señor en un congreso, dice, miren ustedes, conozco África perfectamente. Todo lo que hay, todos los centros de salud que hay en África, todos, si no son un negocio, los tiene la Iglesia. Es decir, todos los demás centros de salud que hay, aunque los tenga su ONG y los tenga quien sea, o son negocio o no los tiene nadie. Solo la Iglesia es la que tiene centros de salud que no son negocio. Solo la Iglesia tiene centros de salud en los que puede darse sin negocio a sí misma. ¿Por qué? Pues porque vence la muerte del no negocio. ¿Y cómo la vence? Pues con el poder del Espíritu Santo que viene de Jesucristo. Y confiando en el Espíritu Santo, y confiando que el Espíritu Santo pues va a darte lo que el negocio no te da, la posibilidad de seguir sirviendo a los enfermos, la posibilidad de que tú puedas ir hacia adelante. Santo Domingo de Guzmán fundó una orden en pobreza total. Evidentemente eso es antinatural. Eso no entra dentro de una cabeza humana. Eso no, aquello que nos cuenta tan bonito de cuando los frailes pues bajaron un día a comer y se presentó el refitolero y le dijo a Santo Domingo que no había nada para comer. Y Santo Domingo soltó a los frailes de la paciencia y les mandó a cada uno a su habitación. Y los frailes se fueron. Era el principio de la orden. Tenían un don del Espíritu Santo muy fuerte, tenían una experiencia de Dios muy viva. Y se fueron con alegría por poder sufrir eso por Dios. Al cabo de tres cuartos de hora llegó un señor, llamó a la puerta y dejó un saco sin decir ni tus ni mus. Dejó un saco de panes y entonces volvieron a tocar la campana y bajaron los frailes. Con un poco de agua y el pan pues ya comieron. Pero esa muerte, ¿quién la puede aguantar? ¿La puede aguantar uno? No. La gente, por temor a esa muerte, son esclavos de por vida de su riqueza. Porque no pueden llegar a una situación en la que se vean muertos por la pobreza. Y eso bien claro lo vemos, ¿no? Entonces, esclavos de toda la vida de la pobreza, esclavos durante toda la vida de la seguridad, esclavos durante toda la vida de... Ay, yo me separo. Me tengo que separar de esta mujer porque me mata. Me tengo que separar de este hombre. Incompatibilidad de caracteres. Sí, sí. Que me muero. Que no puedo soportarla. Que no puedo aguantarla. Que es algo superior a mis fuerzas. Eso es lo que nos está diciendo aquí este querigma. Es algo superior a tus fuerzas. No puedes enfrentarte a esa muerte. Y como no puedes enfrentarte a esa muerte, estás de por vida sometido al poder de la muerte y al poder del diablo, que es el señor de la muerte. Y entonces, ¿cómo puedes tú salir de ahí? ¿Cómo podemos salir de ahí? ¿Cómo podemos nosotros pasar de la muerte a la vida? La única posibilidad de pasar de la muerte a la vida es que sea vencida tu muerte por alguien. Es que tengas un poder interior en el que te tires a la piscina por los demás sin miedo a ahogarte. Sé de quién me he fiado. Entonces yo me tiro por los demás y puedo vivir esto. Y no solamente en eso, vuestra vocación. ¿Quién entiende vuestra vocación hoy día? De la gente de fuera. Ni la vuestra ni la mía. Pero bueno, ya que os estoy hablando a vosotras, ¿quién entiende vuestra vocación? Nadie la entiende. Nadie la entiende. ¿Por qué? Porque la consideran muerte. Esto es enterrarse en vida. Y si es enterrarse en vida, es muerte. Y esto la gente no la puede soportar. ¿Por qué? Porque la gente no puede soportar la muerte. Y como no puede soportar la muerte, están sometidos de por vida al señor de la muerte, que es el diablo. Y entonces, ¿por qué vosotras podéis soportar esto? Porque en vosotras ha sido vencida la muerte. Porque en vosotras ha sido vencida la muerte y desactivado, por lo tanto, el poder de la muerte y del demonio por el Espíritu de Dios, por la muerte de Jesucristo. Y entonces podéis estar aquí. Y estáis aquí y le podéis decir a cualquiera, ah, pues no, no crea usted, yo no me estoy muriendo. Pero ¿cómo no te vas a estar muriendo? Entre unas rejas encerrada toda la vida, pero... ¿O eres límite? Ya sabéis quiénes son los chicos límite, ¿no? Pues que los que el 100 es el promedio, de 100 para arriba una persona es normal, de 100 para arriba de inteligencia, y de 99, 98, 96, al límite. No llegas al límite, eres un chico límite. Dirán, es que estas mujeres son límites. No superan el coeficiente, la barra del coeficiente para la normalidad. No son normales, son límites. Eso se dice mucho en los colegios y por ahí. ¿Entiendes? Es que es un chico límite. O sea, que está al límite de la cordura, al límite del 100, pero no llega. Le falta una primavera. Le falta una cocedura, como suele decirse. Es un chico límite. ¿Y vosotras sois límites? Pues miren ustedes, es que no son límites. Que son personas muy normales, muy naturales, muy majas, están ahí dentro, en la muerte, y resulta que no se mueren. Y no solamente no se mueren, sino que viven, y viven bien. Y te encuentras con que pasan 40 o 50 años y las encuentras al final y hablas y ves que son personas que se han realizado plenamente, han crecido interior y exteriormente como seres humanos y como seres espirituales y tienen un dominio de sí y una capacidad de experiencia sobre la vida que tú no tienes. Y tú no la tienes porque toda la vida has sido sometida a la muerte y al señor de la muerte, has sido esclava toda la vida. Y entonces no has adquirido experiencia de ninguna clase, nada más que de salvarte de la muerte. Porque la mayoría de la gente lo que hace es salvarse de la muerte. Trabajar, trabajar y trabajar para que la muerte no les pille. Para que no les pille la vejez, para que no les pille desguarnecidos, para no encontrarse inseguros, para que no... Pues este es este querigma. A mí me parece precioso. No sé a vosotros lo que os parece. Hay tantas formulaciones del querigma, pero viene a decirnos lo mismo. Pero aquí este querigma no solamente dice que Jesús nos ha salvado mediante su muerte, de nuestra muerte, de nuestro pecado, sino que utiliza otros dos elementos importantísimos. La esclavitud real a la que está sometida el mundo, por miedo a la muerte. Eso, vamos, lo tengo yo experimentado... Pero no es que no, no es, porque claro, el Señor te puede dar, te puede superar tu muerte y darte una misión. Por ejemplo, pues ir a cuidar a los, qué sé yo, pues a los leprosos de Molokai. Vale. Pero después tienes otras muchas muertes que a lo mejor no te ha dado la gracia para ello. Y resulta que estás cuidando a los leprosos de Molokai y tienes miedo a dejar de fumar. ¿Por qué? Porque es que si dejo de fumar me muero. Eso lo piensa mucha gente. Eso lo siente mucha gente. Cualquier adicción de esta que hay por ahí, si la dejas es que crees que te mueres. ¿Y qué haré yo con eso? ¿Y qué le pasó a San Agustín con la castidad? Él creía que si realmente empezaba a ser casto y dejaba esa adicción, su vida sería terriblemente aburrida, es decir, muerte. Entonces, Señor, hazme casto, pero más tarde. Hazme casto, pero más tarde. Porque ahora me moriría. Hasta que sucedió que el Espíritu Santo le metió en el alma la gracia y el poder de la muerte de Jesucristo, en la que estaba desactivada ya, o desactivado el poder de la muerte y del demonio, y resulta que se hizo casto, no fue nunca más con ninguna mujer y no se aburrió. Ni se aburrió ni se lo pasaba mal. Todo lo contrario. Entendió que entró en una vida de libertad, cosa que antes no era. Antes estaba sometido al poder de la muerte y al poder del diablo y de la esclavitud por la lujuria. La lujuria era el vehículo por el que el diablo y la muerte le tenían sometido, esclavo de por vida. Y él no podía imaginarse, porque el mismo señor de la muerte, que es el diablo, te habla al corazón y te dice: tú, si haces eso, no sabes qué vida más aburrida. Es horroroso. Te lo vas a pasar fatal siendo casto. ¿Qué vas a hacer? ¿Y si dejas de fumar? Como a mí me pasaba, cuando quería dejar de fumar. ¿Y qué hago yo después de comer? Cuando todos los frailes se pongan a fumar y yo sin fumar. Me pondré nervioso. ¿Y qué pasará? Y cuando vengan esas señoras pesadas que te están hablando 2 horas de su vida, de la vida de sus hijos y de todo eso que no te interesa nada, ¿cómo pasas esas 2 horas y no echas el cigarrillo para matar tus nervios? Me muero, yo no puedo dejar de fumar, porque dejar de fumar para mí era muerte, era morir. Y entonces, por miedo a la muerte de dejar de fumar, yo no podía dejar de fumar, porque me mataría a esa señora. Me mataría a la señora y me mataría la función social del cigarrillo, que para mí era muy importante. Y la adicción que tienes por dentro. Entonces, pues, Jesucristo desactivó el poder de la muerte y resulta que yo dejé de fumar. Y cuando vienen las señoras, que siguen viniendo, no me matan. No me matan. A veces me aburren, pero no me muero. Después de comer, que los frailes, ahora la mayoría de los frailes no fuman, pero antiguamente sí. Que después de comer, me gustaría echar un cigarrillo. Pues mire usted, es que ya no me gusta. No tengo ni ese atractivo. Ha sido tan vencido el demonio del tabaco en mí, que ya ni siquiera el no fumar me lleva a la muerte. Se murió la muerte del tabaco, ya no me lleva. Y tantos miedos a la muerte como nosotros tenemos, que después resulta que no son tales. ¿Por qué? Pero sobre todo, pues por el poder de Dios, por el poder de la muerte de Jesucristo. Entonces nosotros podemos hacer muchas cosas, pues estamos liberados. Podemos estar aquí en clausura. Podemos dedicar 8 días de ejercicios a estar con el Señor. Y no solamente no te matan, sino que funciona en ti el don de piedad. Porque claro, cuando ha desaparecido el miedo a la muerte, aparecen los dones del Espíritu. Y entonces lo que antes para ti era miedo al aburrimiento total y a la muerte, ahora resulta que no solamente no te mueres, sino que empiezas con una nueva vida maravillosa. Vosotras no estáis muertas. Y no solamente no estáis muertas, sino que por haber vencido a la muerte y al demonio, entrando aquí, cosa que todo el mundo piensa que es muerte, resulta que empiezan a funcionar en vosotras ya, como estáis libres de la muerte, empiezan a funcionar los dones del Espíritu Santo. Por ejemplo, el don de piedad. Y entonces resulta que el don de piedad, pues es un don que podríamos definirlo así caseramente, estar a gusto con las cosas de Dios. Y esta mañana yo decía en la homilía, es que es un lujo. Es un lujo estar 8 días aquí, sin tener otra cosa que hacer, dedicado a esto. Para otras personas será 8 días de aburrimiento fatal. Para ti, si ya has vencido esa muerte, si el Espíritu Santo está venciendo en ti la muerte del aburrimiento, es un lujazo. Pero un lujazo de patricio romano. De potentado. Pero ¿quién tiene en este mundo 10 días para dedicarlo así, a su interior, a su paz? Vamos, es de un disfrute, desde el don de piedad, a gusto con las cosas de Dios. Yo el don de piedad lo he entendido sobre todo en los carismáticos, porque los carismáticos, pues, es una todo fin de semana de retiro, y claro, están en el mundo, y su prima, y su primo, y su amigo, y su amiga, y su madre, pero ¿qué haces ahí? Pero todo el fin de semana, ¿y qué haces? Pues rezar. ¿Pero rezar? Pero todo el fin de semana rezando. Pero no te basta con la misa. ¿Tú te crees que eres mejor que los demás? ¿Pero tú quién te crees que eres? Dice, yo no sé, pero yo, rezando. Para los demás es muerte. Pero para él es un gusto. Y resulta que al próximo fin de semana tiene otro retiro. Y vuelve. Y vuelve a estar a gusto, y la gente no lo entiende, porque la gente está sometida al poder de la muerte. Y para ellos el rezar sería muerte. Y el demonio le dice, ¿acordáis de la estrofa? El demonio a la oreja te está diciendo, deja misa y rosario, sigue durmiendo. Es ese señor el que a la oreja te está diciendo, pero ¿cómo vas a pasar el fin de semana de retiro? Pero ¿cómo? Como es el señor de la muerte, te mete miedo a la muerte en todo. ¿No voy a pasar yo un fin de semana de retiro? Por Dios, de ninguna forma. De ninguna forma, porque me muero. Pero resulta que no te mueres cuando tienes vencida la muerte por el poder de Jesucristo. ¿Os dais cuenta de este querigma? Está formulado de una forma muy difícil, pero puesto así casero, como lo he puesto yo, a que lo entendéis perfectamente. A que vosotras también tenéis miedo a la muerte en muchas cosas, y solamente venciendo con Jesucristo el miedo a la muerte, que si esta, que si la otra, que si no sé cuántas, que si esto, que si vos, tenemos cada lío. Y el demonio a la oreja te está diciendo, donde esté fulanita tú, es que ni asomar, ¿eh? Donde esté fulanita no asomar, tú ya sabes lo neurótica que es y cómo. Ni asomar. Entonces nunca vencerás la muerte de la neurótica. Nunca la vencerás porque... Y entonces cierra los ojos, Señor, en tu nombre, me voy con la neurótica, a ver qué pasa. Pues a lo mejor seas de tu mejor amiga, aún siendo neurótica, porque eso no se cura tan fácilmente, pero es difícil. Por eso, en montones de cosas para superar la muerte, nosotros tenemos que... Y después el miedo a la última muerte, El miedo a la última muerte, pues, a la última, a la que te entierran, a la que te meten en una caja. Pues también está ahí. También está ahí. También está ahí. Y los miedos aparecen de una forma rara, porque es que yo qué sé. El otro día hablaba con una monja de clausura, pero bien vieja. Y me decía, ¿sabe cómo me viene a mí el miedo a la muerte ahora, pero que me horroriza? Y dice, es que tengo miedo a que me entierren viva. Dice, cosa que nunca me ha pasado. Y me perturba, dice. Y ella misma se da cuenta, dice, mire por dónde me ataca el demonio ahora. Que me entra un pavor a que me entierren viva. Yo no decía nada, pero la estaba mirando, digo, pero si ya estás muerta, ¿cómo te van a enterrar viva? Si era muy vieja, ya no podía la mujer con su propia alma. Si la entierran viva, en el primer segundo que trata de expirar un poco de oxígeno en la caja, se muere. Porque no encuentra oxígeno. Y no te preocupes, si te vas a morir a los 2 segundos. Por no tener oxígeno, o sea. Pues el demonio la atacaba por ahí. Porque el demonio tiene cada digamos, sinuoso. Sinuoso. Yo tengo una amiga argentina que a las culebras las llama sinuosas. Las llaman así. Claro, es que son muy sinuosas, se meten por entre los la fronda ahí de las plantas y de todo eso, son sinuosas. Pues el demonio es culebra, el demonio es sinuoso y se mete en tu vida con todas estas cosas y te va haciendo pues que tú no aceptes la paz, o sea, no puedas vivir en paz ni tu propia muerte. Mira que lo tengo todo vencido ya. Y Jesucristo es el Señor de mi muerte, y al final va y me sale el demonio con que me van a enterrar viva. Mira tú por dónde. Cualquier cosa de esas. No tenía escrúpulos. Esta mujer no tenía ya escrúpulos de pecado ni de nada. Si sé que el Señor me va a abrazar, pero mi problema es si me entierran viva. Si me entierran muerta, yo ya sé, yo no tengo ningún miedo. El Señor me ha vencido eso. Pero si me entierran viva, digo, sí, pues de verdad, es que es polifacético el Señor de la Muerte, ¿eh? El demonio. Es que entra por cualquier sitio y te tienta en lo menos imaginable para no tener paz. Para no poder rezar y entregarte al Señor de una manera, pues, pacificada y con la esperanza libre. Pues te entra ese. Dentro de esa cosa. Pues bien, este querigma, por ejemplo, es precioso y es un poco pórtico de lo que va a venir después en esta epístola, en esta carta. Pero yo estoy seguro que si vosotros leéis ahora en la habitación esos versículos del capítulo 2, del 14 al 18, pues los vais a entender perfectamente. Con estos ejemplos, con el ejemplo de San Agustín, con el ejemplo, lo vais a entender perfectamente. Y si entendéis el querigma este, si lo entendéis, si lo podéis, digamos, pues, personalizar en vuestra propia vida, habéis entendido el cristianismo. Porque el que entienda verdaderamente de corazón el cristianismo, se entiende a sí mismo como pobre, se entiende a sí mismo como pecador. Se entiende a sí mismo como esclavo. Yo no puedo vencer el miedo a la muerte. Porque no puedo estar con esta. Y como no puedo vencer el miedo a la muerte, soy esclavo del Señor de la Muerte. De por vida. Necesito otra fuerza superior para que yo pueda salir de esa barrera. De esa barrera en la que me tiene confinado el miedo a la muerte. Porque el miedo a la muerte me tiene confinado en la barrera de mi propia salvación. Ay, no, yo no. Yo no puedo exponerme a eso porque me voy a morir. Y ahora viene la psicología y te ayuda. Vas a un psicólogo y dice, por Dios, ¿cómo va a hacer usted eso? Le va a entrar un, una depresión terrible, le va a entrar, no, pero mire usted, es que yo confío en el Espíritu Santo. No, 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 eso no es científico. Y si es por los psicólogos y por eso, evidentemente, si los psicólogos fueran al poder, a vosotras serían a las primeras que os sacaban del convento. Por antinaturales. Esta vida no es natural. Esta vida es dañina para la psicología. Freud tenía toda la razón cuando decía que un hombre así, encerrado y sin disfrutar de los apetitos fundamentales del hombre, pues le entra neurosis. Lo que pasa es que Freud no conocía al Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Y al no conocer al Espíritu Santo, te dice que la falta de efectividad y la falta de ejercicio sexual y la falta de todo eso te hace un neurótico. Pero no conocía al Espíritu Santo. Y como no conocía al Espíritu Santo, tenía un miedo terrible. Y no me digas a mí, todos esos grandes... Yo estaba este año pasado dando un retiro en Viena, en noviembre, en octubre, todavía no hace un año. Y todos los grandes psiquiatras, todos son austriacos. Así que cuando iba yo por la calle y miraba a aquellos vieneses, digo, si estos están locos todos. Claro, ¿de dónde salen los genios de la psiquiatría? ¿De dónde el pueblo? En un sitio donde no hay enfermos, no hay médicos. Está claro. Y en un sitio donde no haya pecadores, no hay curas. ¿Para qué tiene que haber un cura donde no hay pecadores? Ya están salvados. Pero en un sitio donde hay muchos psiquiatras, es que están locos. La mayoría de la gente. Y de ahí que sean casi todos austriacos. Que no me oigan. Y alguno me oirá, porque esto... Pero bueno, pues mira, no hay mal que por bien no venga. No hay mal que bien. Y quizá sea una forma que tienen los austríacos de salvarnos a los demás. Están locos, pues nacen los mejores psiquiatras, los más geniales, y nos sirven para todos los demás, para ayudarnos. No porque la psiquiatría nos salve, pero es un gran progreso. Y la psiquiatría, utilizada después por el Espíritu Santo, como en las grandes oraciones de sanación de los carismáticos, pues el progreso es de una bendición enorme. Porque es así. Porque el primer discernimiento empieza siempre por lo natural. Tú no puedes decir que el Espíritu Santo te apruebe la asignatura o que el Espíritu Santo te cure el dolor de cabeza si no vas al médico primero. Porque el Espíritu Santo te dice, no, primero al médico. Porque la gracia no destruye la naturaleza, dice Santo Tomás, ni la sustituye. Eso lo hallado yo. Santo Tomás dice que la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Pero no la destruye ni la sustituye. Ni la sustituye. Por lo tanto, las cosas naturales, las cosas de encarnación, hay que encarnarse. Y hay que hacer eso, hay que ir al médico. No sé por qué decía esto de los psiquiatras o de Austria, no lo sé. Pero, en definitiva, que el psicólogo, si no tiene Espíritu Santo, te mete un miedo a la muerte parecido al de Satanás, parecido al del demonio. ¿Y cuántos psicólogos hay que sin Espíritu Santo dicen, como hagas eso, tendrán una neurosis terrible? Como hagas esto... O sea, los psicólogos son psicólogos. Y tienen un oficio muy bueno, todo lo que creas. Pero no son directores espirituales. No son directores espirituales. El problema es cuando los directores espirituales son solo psicólogos. Entonces la liamos también por otra parte. Ahora hay una mezcolanza de todo esto, pero tiene que ver todo mucho con este querigma del miedo a la muerte. Pues bien, vamos a ver en estos días cómo Jesucristo nos salva a nosotros del miedo a la muerte para poder seguir siendo aquí hijas de Dios en este convento de clausura, sin que lo que para los otros es muerte, para vosotras lo sea, sino todo lo contrario, una vida plena y llena del poder de Dios, de la gracia de Dios y de las manifestaciones y signos de Dios.